Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Hola, ¿cómo están? Bonito domingo a todos nuestros radioescuchas. Ya el segundo domingo de enero, estamos en Lubina Joven Radio. Esta es una producción de Juan Carlos Castillo. En cabina tenemos a Hugo Molina y saludos a nuestros amigos en Colotlán que nos escuchan desde el 104.7 de FM. Pero bueno, el tema de hoy, además de tener dos grandes invitadas, tenemos a las talleristas, ¿no? De Prepa 8 y de Prepa 13, que nos van a acompañar en entrevista. Asimismo, tenemos un gran tema, siento yo, ¿no? Un tema interesante, ¿no creen?
Chistoso.
Aquí el día de hoy me acompaña
Adrián Siliceo, un gusto estar de nuevo aquí después de casi 2 meses.
Y Julieta Jiménez.
Exacto, y yo soy Ramos Siris. Y justo entonces vamos a hablar
sobre la literatura con humor.
Exacto, y esperemos que tengamos cosas entretenidas, ¿no? O sea, ¿qué piensan ustedes del humor? Chido, ¿no?
Curioso hasta cierto punto cuando lo tenemos en la literatura, pero eso pues lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Y contigo, Julio.
Fíjate que a mí lo que me gusta es que cuando pensamos en literatura, no pensamos en reírnos.
Exacto.
Pensamos en nosotros, acostados, leyendo en silencio, y es muy raro pensar que alguien se va a leer. A lo mejor sí llorando.
Pudiera, ¿no? Pudiera.
Sí, el drama y aferrarte a los personajes y querer que sobrevivan. Pero el humor sí es algo diferente de pensarse en la literatura. Porque justo también, como venías tú comentándonos antes de que entráramos en vivo, lo que es gracioso para mí puede no serlo para alguien más.
Claro.
Justo, claro, esa subjetividad dentro del humor. Lo gracioso, lo chistoso es curioso. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener la entrevista con Ana Luna, egresada de la carrera de escritura creativa y la tallerista en Prepa 8, y con Isabel Padilla, la estudiante también de escritura creativa y tallerista en Prepa 13. Y ahorita vamos a producción con Prepa 8 con Alondra González y Prepa 13 con Elías Hurtado.
Un sentimiento incomprensible brota cada vez que te veo. Mi corazón aletea sin parar. Cada vez que me ayudas con el violín, haces que el tiempo vuele y todo se desvanezca a nuestro alrededor. Te escucho hablar y veo tu sonrisa, sintiendo esa necesidad de abrazarte, quedarme en tus brazos, dejar que el tiempo siga, perdiéndonos en nuestra burbuja y ser solo tú y yo. Nuestras miradas se conectan y veo ese brillo. Correspondo suavemente y con lentitud acaricio tu mejilla. Eres lo más importante en mi vida. Vi una sonrisa de tu parte y te vuelvo a rodear con mis brazos, escondiéndome en ti como si estuvieras a punto de desaparecer. Esos sentimientos que tenía por ti fueron creciendo cada vez más. Siempre quería confesarte cómo me sentía, pero tenía miedo. Sabía que si te lo decía de frente, me moriría de nervios. Así que decidí expresarte todo en una carta. En ese mismo momento la leíste. Mientras tanto, estaba demasiado nerviosa por tu respuesta. Agradezco que me lo hayas dicho, pero somos amigas y no quiero que eso cambie. Lloré un poco, pero lo entendí. Hola, soy Alondra González de la Prepa 8. Me gusta mucho dibujar, leer cómics japoneses, escribir relatos extensos, generalmente de romance, aunque no me gusta. Aún estoy confundida sobre qué camino tomaré. Sigo buscando y preparándome para ello. De mi taller me gustaron mucho las prácticas, los ambientes generados. Fue bastante divertido convivir con los textos.
Flores. Odio los estampados floreados, esos que imitan un jardín sin aroma. Pero amo las flores, vivas y sinceras, su tacto suave, su esencia verdadera, olor a tierra, a rocío y al sol, algo real, algo que no se disfraza. Amo ver cómo crecen, cómo se abren, desplegando pétalos con gracia honesta, sin artificios, sin máscaras, simplemente siendo, sin pretender. Flores, no son solo belleza, son la verdad desnuda de lo que crece. Un rechazo a lo falso, a lo que engaña, un amor por lo auténtico, por lo que se siente. Porque en su simpleza está su fuerza, en su vulnerabilidad, su honestidad. No hay engaños, no hay disfraces, solo la pura esencia de lo real. Y así como la verdad, no necesitan fingir para brillar. Pero en fin. Soy Elías Hurtado, vengo de Prepa 13. Me gusta leer, escuchar música y me gusta el baile. Igual suelo escribir relatos, especialmente poemas. En un futuro quisiera dedicarme a la música o al arte en cualquiera de sus expresiones.
Hola, estamos de vuelta en Lubina Joven Radio y vamos a dar inicio con las entrevistas que vamos a tener con las talleristas Ana Luna e Isabel Padilla. Las dos las tenemos aquí en la cabina. ¿Sí era esto, cabina? Sí. ¿Sí es aquí una cabina? Se me olvida el nombre. Y bueno, les damos la bienvenida. Por favor, inicien con su presentación, chicas.
Ok, bueno, hola a todos. Mi nombre es Isabel Padilla. Yo vengo por parte de la Prepa 13, así que muchas gracias por invitarme.
Hola, yo soy Paloma Luna. Yo vengo por parte de Prepa 8. Mucho gusto.
Bueno, yo les quería preguntar justamente, ¿cómo se la pasaron en sus talleres, no? O sea, siempre tenemos esta concepción de, ay, darle clases a unos niños de prepa puede ser complicado, pero me gustaría ver su perspectiva.
Ah, pues, a mí me encantó, la verdad. Me la pasé increíble. Creo que tuve muy buenos alumnos y alumnas que estaban muy comprometidos con el taller, sobre todo. Eso fue lo que lo hizo más fácil.
Sí, yo por mi parte fue un poco de miedo porque pues era la primera vez que iba a impartir pues cursos a chicos más jóvenes que yo y yo no sabía si iban a estar interesados, ¿no? Por parte de lo que fue mi tema, pero fue una recepción muy bonita por todos ellos y sí estuvieron muy interesados, entonces fue pues lo más grato, ¿no? Que estén interesados en la literatura.
Oye, Isabel, y a pesar de que estabas toda nerviosa por empezar el taller, ¿por qué decidiste entonces ser tallerista y no a lo mejor otra cosa?
Sí, y es muy gracioso porque pues mi taller fue del horror latinoamericano, entonces fue de que yo me daba miedo, ¿no? A ver si a los jóvenes les gustaba, pero lo decidí dar porque pues realmente a mí me gusta como que explicar cosas así a las personas o comentarles de los libros que yo leo, de mis autores favoritos. Y dije, bueno, pues si este es un espacio en donde pueda hacer eso y que me puedan escuchar y que a lo mejor les puede interesar a los jóvenes, pues ¿por qué no hacerlo, no? Ya se me está dando esta oportunidad, así que creo que por eso.
Oye, y de horror latinoamericano, ¿diste uh-huh. todos los talleres que estuviste en este año y medio? Porque nos estabas contando uh-huh. fuera del aire que ya tienes año y medio, 2 años.
Sí, el primer taller que di fue como, se dividían como en 2 partes. El primero fue como el cáliz y ya el otro que di presencial fue como una continuación. Ya pues aprendí del primer taller. Pero sí, traté de abarcar pues las autoras que más me habían gustado junto con sus cuentos y pues yo también veía a los chicos cómo reaccionaban ante ciertos temas y dije, bueno, puedo hablar más de esto, puedo quitar estas cosas, entonces creo que fue muy acertado el tema del horror.
Y cuéntanos, Paloma, ¿de tu taller de qué fue?
Mi taller este semestre fue de ensayo literario y pues vaya, fue interesante porque la verdad considero que es un género complicado de dar porque no muchos jóvenes lo conocen. Pero a partir de ello, pues vaya, me enfoqué mucho en sobre todo en la lectura, en darles a conocer el ensayo y en experimentar sobre todo. Porque en mi opinión el ensayo es mucho de experimentar y creo que salieron cosas muy buenas, muy interesantes y también muy divertidas. La verdad es que me la pasé increíble en este taller y sé que mis alumnos o alumnas también se la pasaron increíble porque querían que volviera a dar otro taller este semestre.
Eso era lo que te iba a preguntar. ¿Y si les gustó el tema del ensayo? Porque, pues, bueno, es un género literario que no es tan común ver en un taller de Lubina. Y tampoco que, pues, uno como tallerista también lo quiera manejar. Porque a veces puede ser complejo o el miedo de lo que es un ensayo, ¿no? Entonces, ¿sí les gustó?
Sí. De hecho, les gustó muchísimo, sobre todo porque les invité a expresarse más en cuanto a opiniones. Les invité, vaya, a tallerear a sus demás compañeros y eso les gustó muchísimo. Por un momento pensé que no iban a querer retroalimentarse porque luego a veces les da pena o pues como que no les encanta comentar textos, pero al contrario, era como la parte que más esperaban de los talleres para poder darse retroalimentación entre ellos y claramente yo darles retroalimentación. Y lo disfrutaron bastante. Creo que a muchos les gustó o les dejé como la semillita para que les gustara el ensayo.
Oye, y hablando de ensayo y que poca gente conoce el género, a los que nos están escuchando, ¿les puedes compartir cuáles fueron los textos que trabajaron en tu taller que a lo mejor pudieran ellos buscar?
Sí, sobre todo trabajé con autoras. Trabajé con Viviana Benchushan, con... Pues sí, textos que tiene publicados en la revista Lubina, justamente, como el de La Velocidad, La Droga Definitiva, que es buenísimo. O también con Teresa González Arce, que también tiene varios. Ahorita recuerdo el de Tesoros en el Buzón, que fue una de las lecturas que también les gustó mucho a mis alumnos. Y también otra autora que ahorita se me va el nombre, pero también de Lubina, que justamente tiene un ensayo sobre los ancianatos.
Y en tu caso, Isabel, ¿qué autores agarraste para el horror latinoamericano, verdad?
Sí, pues agarré más que nada a mis favoritas. Entre ellas pues está Mariana Enríquez, está Mónica Ojeda, está Agustina Masterrica. Fue pues seleccionar varios cuentos de ellas que justamente reflejaran esta pues realidad que Latinoamérica y también otros países pues están viviendo, de ya sea las pobrezas, ya sea de la política, de cualquier cosa, así que las transformen pues en algo de horror, algo no necesariamente que sea de monstruos ni nada así súper que dé miedo, sino que es la misma realidad, lo que podemos ver día con día.
Exacto, me causa también curiosidad para ambas, ¿qué es lo que están leyendo los chavos o cómo vieron o cómo recibieron sus lecturas nuevas, ¿no? O sea, porque puede ser que trajeran un bagaje diferente al que le presentaron, ¿no? Y justamente estas nuevas lecturas pueden sumarle o pueden cambiarle completamente su panorama sobre la literatura.
Yo me sorprendí mucho de tener algunos alumnos que leyeran muchísimo. Tanto que tuve uno en particular que llegaba cada semana y me decía, ya me leí este y este libro. Y me decía, y pienso todo esto, y era muy hiperactivo. Pero sí, me sorprendió porque algunos tenían lecturas como muy maduras, algunos se estaban interesando justo también por la filosofía, lo cual me pareció muy interesante porque no fue algo que... Vaya, no tengo ese pensamiento de que los jóvenes estén buscando leer a Sartre, por ejemplo. Fue algo impresionante para mí, pero también los jóvenes también tienen otras lecturas como, pues, más derivadas hacia, sobre todo, fanfics. Y creo que eso también es valiosísimo. A mí me fascina todo esto, porque es muy diferente y a la vez creo que puede compaginar en varias cosas. Por ejemplo, como comentaba el ensayo de Teresa González Arce de Tesoros en el Buzón, muchas y muchos compartieron como sus experiencias redactando cartas a mano, que yo no esperaba eso porque pues ya casi no se hace, y conectaron mucho con ello, así que creo que les abonó a bien otras lecturas.
Bueno, en mi caso, así tanto de horror, pues los jóvenes no tenían mucha experiencia. Lo que sí compartían eran de películas, series, videojuegos relacionados con eso. Y creo que eso también nos sirvió mucho para estar conversando de cómo se construye el horror, ya sea en las películas, o qué es lo que tiene este videojuego que hace que te asustes, o cómo es la historia detrás de eso que pues compagina con la literatura. Entonces, si bien no era novelas o cuentos, a lo mejor conocían a Edgar Allan Poe o a Lovecraft, no tan como explícito, pero sí una que otra referencia teníamos de ellos, así que también estuvo muy padre ese aspecto.
Ok, muy bien, chicas. En un momento regresamos con la siguiente parte de la entrevista con Ana Luna e Isabel Padilla. Ahorita vamos a ir a un corte de estación. No dejen de sintonizar Lubina Joven Radio.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
La noche. Y de pronto llega la noche. Los párpados pesan, la voz enronca y tú no estás aquí. Es extraña la manera en la que te extraño. Te pienso y te pienso. Te quiero llamar o tal vez un mensaje de texto enviar. Solo algo de ti quisiera saber, como cómo estás, qué fue de ti o cómo es que te puedo encontrar. A estas horas lo único que pienso es en dónde estarás, si estarás bien o si me extrañarás. Un mensaje de buenas noches me gustaría enviar, pero saber que no recibiré respuesta alguna me obliga a parar. Tengo la necesidad de contigo hablar, aunque saber que si no te hablo yo a ti te da igual, y eso me desanima y me hace sobrepensar si es bueno o no el contigo estar. Ya que no veo interés de tu parte, una oportunidad más te quisiera dar, una en donde sí me quieras de verdad, en donde pongas ganas y al menos conmigo quieras hablar. Créeme que daría lo que fuera para contigo estar, pero esta inseguridad no me deja en paz. En la noche, en la plena oscuridad, se reflejan tus ojos. Esos bellos ojos que alguna vez me hicieron temblar y que ahora, al mirarme con tanta indiferencia, me hicieron pensar. ¿Por qué es que conmigo ya no estás? ¿Es que acaso hice algo mal? No entiendo nada. Tal vez debería dejar de pensar e ir a dormir después de esta inmensa oscuridad. Soy Kenneth Aguilar, vengo de Prepa 13. Me gusta bastante escribir poemas o textos de todo tipo. Amo el deporte, la pintura y el arte en cualquiera de sus expresiones.
No es una pesadilla.
Estaba solo en aquella oscura, vacía habitación con sombras blancas que se desvanecen con tan solo una mirada. Quería creer que solo era mi cabeza, pero los aullidos y ladridos se acercaban cada vez más en la soledad. Buscando mis piernas vi hacia abajo, encontrándome con la nada. La desesperación apareció en cuanto abrí los ojos. Me encontraba con una pared azul, era mi cuarto. Extendí los brazos y por fin logré ver mis manos, pero una voz tuvo que gritar:
estás muerto, bienvenido al infierno.
Bienvenido al infierno. Bienvenido al infierno.
Buenas, buenas, soy Daniela Cuevas, o mejor conocida próximamente como Nanik, escritora, lectora y fica. Soy de Prepa 8 y me encontrarás siempre entre mis letras. Como pequeños escritores nos queremos comer al mundo, pero el taller de Lubina nos ayuda a lograrlo. Nos saca de nuestra zona de confort y nos da experiencias únicas como esta.
Estamos aquí en Lubina Joven Radio y acabamos de escuchar unas producciones de Kenneth Aguilar de Prepa 13 y de Daniela Cuevas de Prepa 8. Estamos aquí en entrevista con Bel Padilla y con Paloma Luna, talleristas respectivamente de Prepa 13 y Prepa 8. Y adelante.
Ok, continuamos con la entrevista y ahora sí vamos un poquito más complejo en cuanto más personal. Ya nos dijeron sobre su experiencia en los talleres, pero ¿desde un inicio querían entrar al taller de Lubina a hacerlo? ¿O fue como un recurso de que, pues, estamos en literatura escritura?
No, escritura creativa.
Escritura creativa. Y se nos va a facilitar estar con los estudiantes en mostrarles algo de lo que habíamos aprendido en la carrera. ¿O fue nomás como por, pues, ahí está? Esa es una muy buena opción.
En lo personal siempre he querido dar talleres, me gusta mucho, como dar tutorías. Durante un rato di tutorías justamente como de español, y dije, bueno, o sea, dar talleres creo que suena divertido, es algo que me gusta, y por eso dije, bueno, pues, ¿por qué no entrarle? Si me gusta y me van a dar mis horas, qué mejor, ¿no?
Y sí, por mi parte, yo no me había enterado hasta ya después de que salí de la carrera y era de que, bueno, tengo que empezar a ver en dónde puedo poner en práctica lo que yo hice. Y ya después, justamente, vi como la publicidad de que si eres estudiante de escritura creativa y quieres dar prácticas, lo puedes hacer con nosotros. Y como comentaba, al principio sí me dio mucho miedo porque, pues, a mí como que no me gusta estar enfrente de un salón o enfrente de cualquier lugar y dar, pues, alguna explicación. Pero dije, bueno, tengo que primero superar ese miedo. Tengo que... Y pues, para que también los demás jóvenes también empiecen a conocer este tipo de escritura, del horror, en general, de cualquier, pues, otro texto literario, creo que es algo que todos tienen que conocer.
Bueno, yo lo que les quiero comentar y que ustedes también me compartan es que para los talleres de Lubina hay dos retos muy grandes. Primero, que haya jóvenes como nosotros sí, que quieran impartir los talleres en las preparatorias, uh-huh, y convocar a los estudiantes de preparatoria a unirse a los talleres. En este caso, ¿ustedes cómo hicieron para su cartel de publicidad? Porque tengo entendido que cada quien hace su propia publicidad, hace su cartelón, ¿no? Le pones un nombre súper atractivo para que caigan todos los chavos, ¿no? Ah, es que tú creías que ibas a ver aquí. Pues no, no vas a escribir, ¿no? En ese sentido, el reto de convocar a los alumnos, ¿cómo fue para ustedes? ¿Cuántos estudiantes tuvieron? ¿Las expectativas que tenían estos chicos, ustedes las cumplieron o vieron que estaban decepcionados? ¿Se salieron? ¿Aguantaron? A ver, cuéntenos.
Sí. Bueno, en mi caso, sí, pues también me dijeron que tenía que crear todo, ¿no? El cartel. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo que sea visualmente atractivo y también con el nombre que, pues, que diga lo que se pueden esperar, ¿no? Horror latinoamericano, así tal cual. Puse, pues, las imágenes de las autoras que íbamos a leer. Y ya, pues, la promoción sí fue un poquito más difícil porque, pues, tenía que ir por las tardes a la prepa, la que yo escogí, que fue prepa 13, pero como estaba trabajando era de ir, ve, ponte en coordinación con estos maestros y ve y promociona hasta que termines todos los salones. Entonces era ir salón por salón, interrumpir las clases y, pues, jóvenes que a veces tampoco están muy interesados en cosas de literatura, era de que, bueno, hola, me llamo así y voy a dar este taller. Ya mi primer taller ahí en prepa 13, pues nada más tuve 4 personas. Y dije, no, así sea una persona, yo lo voy a impartir con mucho gusto porque significa que esa persona estuvo interesada y se tiene el tiempo de venir aquí. Y con esa experiencia yo dije, también fue muy bonito porque también fue íntimo. Entonces, entre todos los que estuvieron ahí, pues hubo una conexión de maestro-alumno y ellos se sintieron cómodos al momento de estar retroalimentándose, de leer, de expresarse. Entonces, ya con eso y los demás talleres que tuve, pues ya fue un poquito más los interesados y también ese tipo de interacciones de unión.
En mi caso, también fue un nombre muy simple de taller de... el semestre pasado fue de encuentro. Taller de cuento, y en este de taller de ensayo literario, punto. Y pues a lo mejor me esmeré un poquito más en lo visual, porque me gusta hacer esas cosas, me gusta mucho hacer collage y esas cosas, entonces intenté que quedara más a mi estilo, y así pues atraer a los muchachos. Para los primeros, el primer taller fueron más chicos, fueron como unos 12, y es que también para la promoción la prepa 8 me ayudó mucho porque tanto algunos maestros lo promocionaban y decían, vayan, está padre, y también la misma prepa da puntos extra, entonces ya con eso... Porque me tocaban algunos que aguantaron por los puntos extras.
Sí,
porque,
claro, siempre es así.
Sí, porque decían, bueno, necesito pasar tal materia, necesito puntos extra, entonces ahí aguantaron. Pero en el taller de ensayo justamente ya fueron más por interés, muchísimo más por interés que por el de cuento, que eso fue lo que más me sorprendió, porque yo esperaba que fuese al revés. Pero fueron 7, entonces sí, también fue muy íntimo. También algo que me gustó mucho es que se logró formar muchas amistades, muchos vínculos, sobre todo entre generaciones, porque había muchachos y muchachas de sexto o de quinto y muchachos de primero, de segundo, que empezaban a entablar amistades con ellos, y eso se me hacía muy bonito. A mí siempre se me hizo muy bonito que empezaran a entablar amistades entre ellos y después ver que llegaban juntos, que iban platicando, riéndose, eso se me hacía muy bonito.
Claro, ¿no? Algo que tiene bonito la literatura es esa hermandad, ¿no? Que se puede generar. Justamente hablando de literatura, me gustaría saber, ¿cuáles son sus lecturas actualmente? ¿Qué están leyendo ustedes fuera del taller que se están nutriendo ustedes no solamente como talleristas, sino como personas?
En mi caso, estoy leyendo dos libros. On the Road, o En el Camino, de Jack Kerouac. Y el de... no recuerdo muy bien el título, es de poemas. Creo que es Zambullirse en el... como en el hundimiento o algo así. De una poeta estadounidense, no me acuerdo el nombre, discúlpenme, pero sí trato de leer poesía y otras cosas, no solo ensayo.
Yo, en mi caso, decidí como que retomar lo que es la fantasía y cosas juveniles, porque las hice a un lado por mucho tiempo, justamente porque se me hacían muy clichés. Pero el año pasado descubrí una trilogía que me gustó mucho, que es Érase una vez un corazón roto. Esa trilogía es buenísima, me hizo como volver a sentirme niña, que es lo que yo pues quería esperar de una lectura así, de remontarme a mi niñez y emocionarme por cosas pues fantásticas y no sé, como muy mágicas. Entonces la lectura que acabo de terminar este mes se llama Alas de Estrella, que es como una historia que salió de una película de Tinkerbell. Pero pues justamente es eso que yo quería, volver a sentirme niña y pues dejar como de lado un poquito cosas serias, o así como, ay, es que esto es muy, muy difícil de entender. También a veces es muy bonito como que darse un tiempo de, está bien tampoco leerse pues así como premios Nobel, sino que algo un poquito más relax.
Sí, claro. No, pues muchísimas gracias por haber venido, chicas. Ana Paloma y Isabel Padilla. Una viene como tallerista de la prepa 8 y la otra viene de la prepa 13. Esperemos que dentro de siguientes emisiones puedan seguir dando los talleres. Y bueno, concluimos con la entrevista. No sé qué, no se vayan, no sintonicen otra estación, que seguimos con el tema de Lubina Joven Radio.
Acecho. Cuando la mente es débil, todo es amenaza. La noche cubre más de lo debido y el cuerpo mantiene un cosquilleo doloroso, haciendo de opción quedarte quieta y, si es posible, no abrir los ojos. La mente tiene la gran capacidad de destruir como de construir, y sabiendo que ya no tienes control sobre la misma, lo único que esperas es el desamparo. ¿Qué podría salir mal cuando sigues videos sin estructura donde partes de tu cuerpo se veían involucrados? O repetir oraciones en nombre del no pasa nada, papá, sabiendo que quizás hoy no te vean de frente, pero si fueras más curiosa, voltearías a tu techo. Te he visto mirar de reojo y rezar a tu deidad. Te he escuchado invadir tus oídos para negar mi sucia compañía. ¿Por qué me ignoras cuando susurro a tu oído? ¿Acaso no entiendes que a quien rezas no solo no te conoce, sino que te ignora? Pues a las almas acechadas, nadie las quiere. Primero, escuchaste mis pies, mis largos, y quizás para ti, un baile desacomodado. Mis retuerzos inapropiados o los pensamientos que siembro debajo de tu cama. Te asusta mi presencia y puedes jurar que con tu mamá duermes mejor. Pero es que no te has volteado, siempre me has dado la espalda. Siempre has sido una niña muy imaginativa, y hoy no te consideras menos. ¿Pero recuerdas ese frasco con tu sangre y los pequeños mechones de cabello? Bueno, espero pronto te enamores para volverme a alimentar de tus pequeños amarres. Oh, y nunca me has imaginado. Simplemente, poco a poco abro tu puerta. Soy Ada Valdivia y soy de la Prepa 13.
Descansa en paz.
No puedo moverme, mi cuerpo está desgarrado, mis manos y piernas siguen escondidas en lugares distintos. No puedo gritar o emitir un sonido reconocible, mi lengua está en un mar de sangre entre dientes desgastados.
Mi vida se apagó y mis anhelos se esfumaron de mi cerebro. Ni siquiera me dejaron despedirme de ellos. ¿En dónde estoy? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Qué se supone que estaba haciendo? ¿Por qué no estoy llorando? No logro sentir mi corazón palpitar como los anteriores días, y esa horrible sensación que me quema el abdomen aumenta cada segundo. De repente, escucho pasos que poco a poco se acercan. Ellos comienzan a iluminar todo el entorno. Los que alguna vez reconocí se lamentan y lloran,
mientras que otros solo están para contar mi tragedia y después olvidarla.
Pero al menos sé que mi mamá encontró paz en su alma. Ella está aquí y ahora sabe por qué no regresé a casa.
Hola, mi nombre es Itasha Magallanes. Tengo 16 años y soy estudiante de la preparatoria 8. Me gusta escribir cuentos y microrrelatos terroríficos con temas sobrenaturales o realistas, hablar de leyendas y de criaturas monstruosas. Aparte de escribir, me gusta leer, dibujar y hacer manualidades en mis tiempos libres. Me gusta mucho el taller de ensayo literario, ya que me ayuda a expandir mi creatividad, mi escritura y también perder el miedo en lo que escribo.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Versos amorfos.
Versos amorfos.
Versos amorfos.
Me trago la lengua entumida. He roto la hora, y he roto la hora. Y esta quiere volar, y esta quiere perderse. Entre un baldío de pesares, donde no existe otra pesca que la muerte. Tengo miedo, porque el viento ya no canta. Tengo miedo, porque las mañanas ya no gustan a limón, ni la tarde a té. Tengo miedo, porque me he hincado contando pecados, y no viene la voz que naufraga. A abrazar esta pobre ingrata, de dientes salidos, que se atraganta, con la misma palabra. Tengo miedo,
tengo miedo.
Soy Brisa Abril, estudiante de la preparatoria número 8. Me encanta leer y transformar la realidad con la escritura. Promulgo para que ambas cosas transformen más vidas. Y creo que el taller de Lubina ayuda gracias a sus lecturas y talleristas que promueven la creación literaria.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar a Brisa Abril de Prepa 8 con su texto Versos Amorfos. Y bueno, ahora en esta otra parte del programa vamos a tener las recomendaciones literarias sobre literatura con humor, que vamos a generalizar la temática del humor como algo satírico, una convención ya sea política o social, o incluso si realmente nos da risa o no. Eso sería como nuestras recomendaciones de literatura con humor. Porque pues el humor tiene muchas tonalidades, muchos niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos primero contigo, Irán. ¿Qué recomendación nos traes el día de hoy?
Claro, yo tengo una recomendación que leí hace unos años que me dio mucha risa, porque creo que uno de los temas que solemos tratar con humor es justamente la muerte, ¿no? Hay diferentes formas de caminar ese dolor, ¿no? Y una de esas es justamente la muerte, ¿no? Y el libro se llama Las Mutaciones, de Jorge Comensal. Ese libro, Jorge Comensal es un autor mexicano, y ese libro justamente me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez, ¿no? Creo que, es la historia de una persona que tiene cáncer, ¿no? Y justamente está teniendo estas mutaciones dentro de su cuerpo, las mutaciones de las células y todo, ¿no? Lo que se me hace muy gracioso del libro es que nuestro personaje principal tiene un loro de mascota, tiene un perico.
Okay.
Entonces ese perico empieza a repetir las cosas que escucha, ¿no? Como hacen los pericos. Entonces es un perico existencialista, es un perico macabro, es un perico muy chistoso, ¿no? Porque empieza justamente a tener estas cuestiones de, oye, pues te estás muriendo. Entonces, entonces justamente existe esta simplicidad, esta sencillez del estar muriéndose, pero muriéndose con humor, ¿no? O sea, de justamente decir, bueno, estoy muriéndome, ¿qué voy a hacer al respecto? Nada. Y justamente el perico recalca esa nada en problemas existenciales, ¿no? Y lo que le pasa al protagonista a lo largo de la novela son cosas muy interesantes, ¿no? Desde Desde pérdidas hasta reencuentros, ¿no? O sea, reencuentros no solamente con personas, sino con él mismo. Y creo que justamente hay algo muy bello en eso, ¿no? A mí me dio mucha risa porque genuinamente escuchar, imaginarte a un perico decir esas cosas... Es gracioso, ¿no? O sea, es algo surreal, es algo divertido, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Creo yo que una forma en la que podemos procesar el dolor también es con humor, ¿no? Y qué otra forma de procesar que te estás muriendo si no es con humor.
Pues sí. ¿Y cuál era? ¿Nos repites otra vez el título?
Claro.
¿El autor?
Las mutaciones de Jorge Comensal. Según yo es con Antílope, salió en el 2016 el libro.
Ok, perfecto, para tenerlo ahí anotado.
Claro, a ver, y dinos tú, Julieta, ¿qué...?
Mira, yo les voy a compartir un libro del 2001, se llama Copyright. Lo leí yo creo que también en el 2012, es un buen. Y pues a mí me gusta mucho este libro, lo recomiendo mucho, aunque es un humor muy simplón. Yo creo que es como estar viendo una película de Viruta y Capulina o de Cantinflas. Me parece que tiene este humor que cuestiona todas las referencias de los clásicos. Es un juego literario, habla sobre el plagio, sobre el poder político y también es como una manera de parodia y sátira de ser escritor, de todo lo que está alrededor de ser escritor y del mundo editorial. Entonces, para mí, leerlo es como refrescante. Habla sobre este personaje que se llama Lucas Modim de Bastos. Hasta el nombre está chistoso.
Suena como medio complejón de novela.
De Bastos. Parece hasta como de carta de baraja, ¿no? Ándale. De Bastos. Y este personaje, pues, es un don nadie que no hace nada. Y de pronto lo vemos que está escribiendo una novela. Pero lo gracioso es que la novela tiene extractos de todos estos clásicos o del canon. Entonces, en un mismo párrafo, agarra a Gabo, agarra a Don Quijote y luego también a Gregorio Samsa. Entonces, uno que a lo mejor ha leído los clásicos, vas viendo todos estos personajes mezclados en un sinsentido de párrafo. Y él dice, bueno, creo que voy bien, ¿no? Y entonces, claro, conforme va avanzando la historia, te das cuenta que su motivación para iniciar a escribir es que conoció a una chica que se llama Michelle, que es muy guapa, y la conoció en una librería porque él estaba ahí en la librería casualmente, ¿no? Y le dice Michelle a este Lucas, pues es que a mí me gustan mucho los escritores. Y él, ah, pues mira, qué gracioso, yo soy escritor.
Claramente, porque vas a conquistarla así.
Para conquistar a la chica. Y le dice dice Michelle, ¿y qué escribes? Y entonces te imaginas la escena como la describen, de que está buscando para todos lados decir algo porque él no sabe nada de nada. Y entonces ve que en la librería está esto de novela, ¿no? Entonces le dice, novela, ¿no? Y yo creo que ni él sabe lo que es una novela. Y entonces la chica le dice, ay, qué padre, yo quiero leer lo que estás escribiendo. No, pero es que ahorita no, o sea, que termine en 3 días. Y él dice, ¿cómo que en 3 días vas a terminar? Entonces, es una cosa muy cómica de cómo se enreda. Es lo que les digo, que es como Viruta y Capulina, porque es como esta cosa que, una cosa que pasa tras otra, son accidentes, una bola de malentendidos, todos estos giros absurdos que al final de cuentas hacen que este idiota, que es Lucas Modim de Bastos, porque literal nos lo presentan como un idiota, termine en la historia como el héroe, porque luego además gana un premio.
Ay, no puede ser.
Gana un premio, resulta que está amañado el premio, él no lo sabe, él está feliz por haber ganado.
No.
Entonces gana este concurso literario. Luego se mete a una clase de escritura, un taller de escritura. Entonces se describen a todos los personajes que están ahí, ¿no? Está una señora, un contador, un adolescente con espinillas. Entonces dices, claro, estos personajes que hemos visto en los talleres literarios. Entonces, para quien escribe, yo creo que es un libro muy cómico. De hecho, así se vende, ¿no? Como una novela muy divertida.
¿Cómo se llama otra vez?
Copyright. Ahí está escrito por Jorge Marona y Luis María Pesetti. O sea, estos dos autores los investigué y son argentinos los dos. Uno, por ejemplo, es tiene un grupo humorístico de música. Y el y Pesetti, por ejemplo, también es humorista, los dos escritores y músicos. Entonces creo que también eso se deja ver en la historia.
La historia.
Ajá.
Ah, increíble.
Está por este punto de lectura.
Alfaguara.
Bueno, ya tenemos dos recomendaciones para esta primera parte. Vamos con un corte de estación y después regresamos. No le vayan a cambiar.
Madre, no llores. No llores, no me gusta verte llorar. No me gusta saber que no hay otra forma. No llores, no llores por mí. No llores, no por esos malditos. Llora por la indiferencia del pueblo y por tu falta de ella. Grita, yo lo decidí, tú me dejaste seguir. Yo quise soñar, yo quise luchar por un cambio. No te desvanezcas, no cuando ya no esté. No cuando me maten, no cuando me desaparezcan. No cuando me encarcelen y torturen. Pues aún menos se harán valer mis derechos. No te calles, narra por lo que morí y viví, por qué me metí en la política. Habla de las causas de la lucha, de las injusticias, de los abusos, de las amenazas, de las torturas, aunque sea años después, aunque tengas que esconderte. No me maldigas, no es mi culpa no ser indiferente, pelear sucio porque ellos son sucios y poderosos, por ser pobre y resistente. Perdóname, por hacerte llorar, por ser madre de una inconforme y guerrillera, por tú misma tener que serlo. Gracias porque tú no me olvidaste, por curar mis heridas, por irme a buscar, aunque temías encontrarme muerta en una bolsa. Perdón por luchar hasta el final, por arriesgar, por tener convicción. Lloro por querer que el mañana se iba de paz, con más conciencia social que ambición, con más dolor y acción que miedo y sumisión. Perdóname por ser estudiante, perdóname por ser tu hija, perdóname porque no me arrepiento y sabía en qué me metía. Hola, soy Anei, pero puedes llamarme como gustes. Soy de la prepa 8 y soy una persona que trata de hacerle honor a su humanidad, sin caer en los extremos de esta misma. El taller me encantó. Es la primera vez que entraba a un taller como este. De mis momentos favoritos son cuando aprendía, pero en esas pausas de las clases donde podía recordar, por bromas y comentarios, que trataba más con un lado humano y social que con algo estricto, inflexible y académico, cambió mi percepción sobre la escritura.
Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Una vida sin fin. Era una vez un chico llamado Víctor, que siempre estaba solo, pero nunca entendía el significado de la razón de la vida. Entonces empezó a buscar en los libros un significado que no entendía de lo que la gente siempre decía. El libro se llama Una vida sin fin. Al encontrarlo, no tenía mucho significado, pero cuando lo abrió, se sorprendió al ver que no es una leyenda formal, sino una lectura de su vida. Pero no todos podemos ver lo que oculta un libro. El chico le mostró el libro a su mamá, pero ella no entendía mucho lo que el libro quería decir. Dentro de ese libro se vio a sí mismo en un futuro, lleno de oportunidades milagrosas y teniendo a su familia reunida otra vez. Pero el libro giró rápidamente y vio que no todo lo que la gente decía era verdad. Entonces vio cómo una familia se rompía en pedazos y era juzgada por lo que le hicieron al maltratar a una mascota que estaba enferma de cáncer y estaba sola. Pero entonces el libro se cerró y habló. Le dijo unas palabras de la vida. Yo sé que tú eres diferente a las personas. Puedes hacer un bien o un mal si tu corazón te ayuda a ver lo que eres en ti mismo. Él se sorprendió, pero al recordar lo que le dijo el libro, decidió hablar con su corazón y no dejarse llevar por las malas influencias o malos tratos de la gente. Entonces decidió primero buscar a la perrita de la calle, la rescató y se la llevó a su casa. Siempre que venía de la escuela, le contaba cuentos, le daba de comer y se dormía con ella, para que no recordara lo que sus dueños le hicieron. Mi nombre es Elizabeth, prepa 13.
Estamos de vuelta en Lubina Joven Radio. Acabamos de escuchar las producciones antes del corte de estación de Vianey de Prepa 8 y regresando de Elizabeth Rodríguez de Prepa 13. Y bueno, con las recomendaciones de literatura con humor, va mi recomendación, que en este caso se llama Sin Noticias de GURF, que es de Eduardo Mendoza. No sé si mis compañeros lo conozcan. Yo no lo conocía, al parecer es una persona de España. Y bueno, la historia trata sobre dos extraterrestres que se llegan para una misión. Nunca se menciona qué tipo de misión tienen, pero tienen que llegar, reconocer un poco de lo que hay aquí en la Tierra y caen en Barcelona. Caen en Barcelona después de toda la euforia que se vivió en los Juegos Olímpicos de 1992. Es muy puntual esto porque cuando empieza a uno de los extraterrestres a caminar por las calles de Barcelona y de otras ciudades y otros pueblos, hay como esa furia persistente de lo que se vivió en los Juegos, que yo no sabía y tuve que meterme a buscar, que después de lo que se vivió de los Juegos Olímpicos de ese año, hubo como toda una revolución, un desenfreno de las personas y habitantes de una parte de Europa. Y pues este autor, Eduardo Mendoza, quiso hacer como una sátira a lo que se vivió allí. Okay. ¿Y cómo? Con dos extraterrestres, dos personalidades extranjeras a lo que se puede vivir cotidianamente allí.
Oye, ¿y los extraterrestres eran verdes y así,
no lo menciona, ¿no? No lo menciona, no hay una descripción fija de cómo son, porque hasta en un principio dije, pues marcianos, aliens, ¿qué característica tiene? No la mencionan porque dentro de la obra y de la historia es una bitácora de uno de ellos que no tiene nombre, pero su principal situación es que está buscando a su compañero Gurf, que fue se perdió después de disfrazarse de una mujer, porque pues la idea de tener una máscara, se perdió y ya no lo encontró. Entonces él decide ir a buscarlo y tarda alrededor de unos 25 días en poderlo encontrar para saber si está bien o no está bien, qué sucedió o qué. Pero durante ese transcurso de días, al otro extraterrestre tiene que estar cambie y cambie de rostro, tiene que estar cambiando de ropa, porque los humanos se pueden dar cuenta, que porque fue atropellado y se le salió la cabeza, que un perro lo está persiguiendo porque huele raro, que una señora quiere saber su nombre para acostarse con él, cuando es un hombre, cuando es una mujer. Es todo un caos. ¿Por qué? Por lo mismo que se vivió y la satirización de ese evento.
Claro.
Y bueno, como un pequeño spoiler, sí encuentra a su compañero Gurf, pero ahí es donde entra toda la polémica y se pone muchísimo más serio el tema, porque en la bitácora del extraterrestre está como de, es que tiene ahora una vida, es que ahora se la pasa tomando, es que ahora se la pasa fumando.
O sea, se adaptó.
Se adaptó a ser un humano.
Wow.
Entonces ahora viene la siguiente y como los últimos dos días de que qué va a pasar. ¿Se van a regresar? ¿Se va a ir este amigo solo? ¿Gur se va a quedar? ¿Qué va a pasar? Y nomás en dos días más.
Como E.T. que al final ya no se quería ir.
Claro.
Prácticamente. Entonces les recuerdo la recomendación. Está muy padre. Lo pueden encontrar incluso en internet. Yo lo descargué de manera, ahora sí, lícita, el PDF. Se llama Sin Noticias de Gur, de Eduardo Mendoza, bajo la editorial de Sitz Barral.
De Sitz Barral. Sí. Interesante. No, buenísimo, Silly. Yo para cerrar, para concluir la última recomendación, tengo a Jorge Ibargüengoitia.
No podía faltar.
No podía faltar. El chistoso de confianza, ¿no?
Es que es la cereza del pastel y por eso tiene que ir al
claro, claro, es el broche de oro. Justo se me hace curioso que lo mencionen así, porque esta es una novela que habla sobre un pueblo muy pretencioso, que es Cuébano. Todos entendemos que Cuébano es Guanajuato, ¿no? Que está lleno de gente, ¿no es cierto?
No, nos van a funar otra vez.
No, es broma. Los TQM guanajuatenses. Es una novela muy divertida justamente porque es la historia de un académico que viene a dar clases otra vez a su pueblo natal, Cuébano. Y en estas clases de universidad encuentra gente pues muy pretenciosa, ¿no? Muy pedante, que realmente se sienten
la última Coca-Cola del mundo.
Exacto, ¿no? Y justamente abre la novela diciendo, los habitantes de Cuébano miran alrededor y concluyen, somos la Atenas de por aquí.
Ay, no, Dios.
Entonces, justo encontrarse estas situaciones en donde el protagonista no solamente está reviviendo cosas del pasado, sino también está descubriendo lo complicado que es la vida ahí, ¿no? Llena de chismes, ¿no? De que si la señora se acostó con tal persona, o que si se lo vieron al amante correr por los techos, y cosas así, ¿no? Sí.
Lo natural, ¿no?
Lo natural.
Un video de YouTube cualquiera.
Claro, vale. Justo entonces esta novela es una novela muy graciosa, en donde suceden muchas cosas a lo Ibargüengoitia, ¿no?
Claro.
O sea, tenía que ser así, ¿no? Es situaciones muy cómicas que hablan de un México muy ácido, muy satírico, en donde no solamente lo hace de un modo gracioso, ¿no? Si lo hace de un modo, quiero pensar que intencional, ¿no? Que lo busca, que busca denunciar ciertas desigualdades y ciertas incoherencias en la forma de vida.
Es que lo que tiene Ibargüengoitia es esa escritura tan suspicaz, tan darse cuenta en ese nada de que está sucediendo, que para ti es lo común, lo cotidiano, y la manera en que lo describe, entonces dices, claro, está sucediendo de esta manera, y es una crítica que si no lo nombra él, pasa desapercibida a veces.
Claro que sí.
Sí, justo, suele pasar desapercibida, ¿no?
Estamos acostumbrados ya
a ese tipo de cosas. ¿Y cómo era el título otra vez? ¿Sí?
Claro, el título de la novela es Estas ruinas que ves. Mi edición es una edición viejita, pero probablemente la tenga la editorial que tenga Ibargüengoitia ahorita.
Ya una nueva.
No sé quién lo trae ahorita, la verdad, pero de fácil acceso.
Sí.
Aparece.
Sí.
Bueno, pues, bonito y barato.
Sí, y pues bueno, con esto terminamos nuestras recomendaciones de literatura con humor. Esperemos que se hayan divertido como nosotros. Tuve de compañeros a
Iram Osiris,
Julieta Jiménez,
Adrián Siliceo. Recuerden que cada domingo nos pueden seguir escuchando por Radio Universidad de Guadalajara. Esto fue Lubina Joven Radio. Les mandamos un grandioso saludo. Que pasen excelente domingo.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.